con la ayuda de la ciencia. El Papa ha pedido a los estudiosos de todo el mundo reunidos en el Vaticano que construyan un modelo cultural capaz de afrontar la crisis del cambio climático y de sus consecuencias sociales. Voces desde el encuentro en la casita Pío IV. Una fuerza preciosa al servicio del bien. Es la de los jóvenes voluntarios del Servicio Civil Italiano, a quienes recibió el Papa en el aula Pablo VI. El camino del servicio va contracorriente respecto de los modelos dominantes, pero solo nos realizamos cuando somos útiles para alguien. El silencio de Dios. El director italoamericano Martin Scorsese visita al Papa Francisco y le habla de su última película, Silence, cuyos protagonistas son dos misioneros jesuitas en el Japón del 1600, en plena persecución anticristiana. Al final, nos dice, el protagonista aprende que Dios está en el silencio. En tus ojos está mi palabra. En un libro, 200 homilías y discursos del arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, de 1999 a 2013. El recopilador, Padre Espadaro. El Papa no puede predicar si no ve a las personas frente a sí, porque la suya es una comunicación directa. Los Ángeles de Bernini. Se exponen en el Vaticano algunos modelos realizados para los altares de la Cátedra y del Santísimo Sacramento de la Basílica de San Pedro, recién restaurados, que expresan la idea creativa del gran escultor y arquitecto del siglo XVII. El lunes, el Papa Francisco recibió a los estudiosos de todo el mundo convocados al Vaticano para reflexionar sobre ciencia y sostenibilidad medioambiental a la luz de la Laudato Si. El reportaje es de Yada Aquilino. Agua, energía renovable y seguridad alimentaria frente a fenómenos meteorológicos extremos, contaminación, explotación inconsiderada de los recursos. Estos fueron los temas que se trataron en la Casita Pío IV en el Vaticano, en la plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, titulada Ciencia y Sostenibilidad, Impacto de los Conocimientos Científicos y de la Tecnología en la Sociedad Humana y en su Medio Ambiente. Los participantes fueron recibidos por el Papa en la sala del consistorio. A la luz de la encíclica Laudato Si, Francisco exhortó a los científicos y estudiosos de todo el mundo a construir un modelo cultural capaz de hacer frente a la crisis del cambio climático y de sus consecuencias sociales, para que las enormes potencialidades productivas no estén reservadas solo a unos pocos, trabajando libres de intereses políticos, económicos o ideológicos.
Se hace indispensable crear con vuestra colaboración un sistema normativo que incluya límites inviolables y que asegure la protección de los ecosistemas antes de que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico produzcan daños irreversibles, no solo en el medio ambiente, sino también en la convivencia, en la democracia, la justicia y la libertad.
El pontífice llamó después a una conversión ecológica, capaz de sostener el desarrollo sostenible mediante una plena responsabilidad en relación con la creación y los recursos. Desde esta perspectiva hay que leer el trabajo de los científicos. Lo explica Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias.
Dato que los scienziati sono stati quelli che hanno descritto per prima volta, pionieri,
dado que los científicos han sido los primeros que la han descrito, han sido pioneros en ello, la crisis del clima, y que su tesis es la de que la actividad humana, que utiliza los materiales fósiles, provoca el cambio climático y, en otras palabras, el calentamiento global. Hay muchos factores, pero el que determina ahora el calentamiento es la actividad humana. Ellos, igual que la han descrito, ahora deben ser líderes en la solución del problema. En los trabajos se dijo que la justicia social es el camino para la superación de un sistema inicuo que produce miseria, desigualdad y exclusión. Martin Kain, profesor de Economía Agrícola en la Universidad de Göttingen, en Alemania, ha puesto el acento en un crecimiento económico que, ante los pobres y hambrientos, asegure a todos en el planeta el acceso y el consumo del alimento necesario.
Fundamentalmente, hacen falta dos cosas. La primera es que necesitamos ciencia y tecnología para asegurar un crecimiento productivo que precise menos recursos medioambientales y así comporte menos contaminación. Por lo tanto, una tecnología mejor es una solución. Por otro lado, un desarrollo sostenible implica también un consumo más sostenible, lo que comporta una reducción en el mal gasto de recursos. Y pienso que, sobre todo, los que viven en el mundo industrializado están malgastando ahora demasiados recursos. Por lo tanto, la respuesta está en estas dos cosas: una mejor tecnología y modelos de consumo más sostenibles. El sábado pasado, en el aula Pablo VI, el Papa recibió a 7.000 voluntarios del Servicio Civil Nacional Italiano, fuerza dinámica que hace el bien al país. Nos habla de ello Cecilia Seppia. Proceden de historias y ambientes distintos, pero todos, en un cierto momento de su vida, eligieron comprometerse concretamente, servir a la comunidad en sus numerosas necesidades, movidos por un sueño común, hacer a Italia grande a través de los pequeños gestos cotidianos en favor de los demás. Son los 350.000 voluntarios del Servicio Civil Nacional, de los que más de 7.000 tuvieron el sábado pasado la alegría de ser recibidos en audiencia por el Papa en el aula Pablo VI, a los 15 años de la fundación de este organismo. Vídeo, testimonios, testigos de excepción y el saludo del ministro de Trabajo, Poletti, que mientras alaba sus grandes intervenciones después de un terremoto o una inundación, las que son noticia, les lanza después un desafío. Tenemos que saber que todos los días, cerca de nosotros, hay un pequeño terremoto, hay una pequeña inundación. Son el terremoto y la inundación de la persona que se encuentra mal, que vive sola, que no sabe cómo afrontar y solucionar un problema. Entonces, yo tengo un pequeño sueño. Quisiera que en nuestro país, junto a la protección civil, naciese una gran red, la protección social, la capacidad de estar cada día cerca de los que están cerca de nosotros. Un proyecto que le gusta a Francisco, quien insiste en esta proximidad y solidaridad en su discurso, interrumpido decenas de veces por aplausos, cuando define el servicio civil como una fuerza preciosa y dinámica que hace el bien al país, en virtud de esta capacidad de llegar a todos, de manera especial a las personas más débiles, y trabajar para que sus derechos sean respetados y promovidos. Es precisamente desde aquí, según Bergoglio, desde donde se mide el grado de civilización de un pueblo.
El proyecto de una sociedad solidaria costituisce il traguardo di ogni comunità civile che voglia essere.
Il progetto di una società solidaria costituye la meta de toda comunidad civil que quiera ser igualitaria y fraterna. Este proyecto es traicionado cada vez que se asiste pasivamente al crecimiento de la desigualdad entre los distintos componentes sociales o entre las naciones del mundo. Cuando se reduce la asistencia a los estratos más débiles sin que se les garanticen otras formas de protección, cuando se aceptan peligrosas lógicas de rearme y se invierten recursos preciosos en la adquisición de armamento. Esta es una verdadera plaga actual. O también cuando el pobre se convierte en un peligro. Todas estas actitudes, que tienden a la indiferencia y al abuso, repite el pontífice, representan una herida en nuestra sociedad y en su cultura, y obstaculizan la experiencia cristiana por excelencia, que es el camino obligado para encontrar el bien, o lo que es lo mismo, el encuentro con la carne de los hermanos.
Mediante
vuestro servicio, estáis llamados a desempeñar una función crítica en relación con estas perspectivas contrarias a lo humano y una misión profética que manifieste que es posible pensar y actuar de una manera distinta. Por cada mano tendida a un inmigrante en el mar, por cada iniciativa en defensa del medio ambiente y los proyectos educativos, por cada víctima de terremoto al que se ha proporcionado ayuda y consuelo, por los miles de acciones de sensibilización y acogida realizadas por el Servicio Civil, el Papa da las gracias, mientras anima a los jóvenes a seguir el camino que da plenitud de significado y de alegría a la propia vida, tomando a Jesús como modelo perfecto de humanidad y donación. Con seguridad, el camino del servicio va contracorriente respecto a los modelos dominantes, pero en realidad cada uno de nosotros solo se siente contento y realizado cuando es útil para alguien. El miércoles, el Papa Francisco recibió al director italoamericano Martin Scorsese, que habló a los medios vaticanos de su última película, Silence. El reportaje de Benedetta Capelli. Agarrarse a la cruz para no perderse cuando hay borrasca en el mar, cuando respiras únicamente desconfianza y cuando de tu director espiritual solo puedes contar la caída. Es un recorrido intenso pero lleno de tropiezos el del alma de los dos misioneros jesuitas portugueses, Rodríguez y Garpe, que partieron hacia el Japón en busca de su mentor, el padre Ferreira. Silence, de Martin Scorsese, cuenta su historia a partir de la novela de Shusaku Endo, escrita en 1966 y ambientada en 1633, en plena persecución anticristiana. 27 años ha necesitado el director italoamericano para realizar la película. Una gestación larga, cansada, a veces obsesiva. Y de obsesión habla el mismo Martin Scorsese. En la misma línea habla el productor Gastón Pavlovich.
How could faith not be an obsession if you're alive and you exist?
¿Cómo no puede serlo la fe si estamos vivos y existimos? Siento que he crecido en un ambiente muy duro. Mis padres eran necesariamente religiosos. Venían de una familia de campesinos sicilianos que llegaron a Nueva York sin haber estudiado y cuyo objetivo en la vida era sacar adelante a la familia. Y por eso, cuando yo fui introducido en la fe, pero ciertamente a otro nivel, fui a la iglesia, en Lower East Side, a la vieja catedral de San Patricio, la primerísima catedral católica de Nueva York. Y allí encontré este mensaje de amor y compasión, responsabilidad, obligación. Desde entonces, he estado siempre obsesionado con temas como amor, compasión y fe, y la fe que lanza más allá de las pruebas de la vida, porque, honestamente, lo he vivido como verdadero. Yo mismo, como creyente, pienso que hay una razón por la que nos hemos reunido precisamente ahora, para realizar este proyecto que Martin estaba desarrollando, porque en el mundo actual hay una gran necesidad de poner en marcha un proceso de repensamiento respecto a la fe y la libertad de religión, la libertad religiosa, quizá hoy más que nunca. Una fe puesta a dura prueba por las violencias que se infligió a los jesuitas, pero también por el silencio de Dios, un tema que recorre toda la película, y especialmente el personaje del padre Rodríguez, que interpreta Andrew Garfield. El actor, para prepararse, participó en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y en un cuidadoso estudio de la Biblia. Hay un pasaje bellísimo que dice: sé que me ha dicho, no te abandonaré, no te abandonaré, no te abandonaré. Estoy seguro de que no lo ha hecho, pero piensa, y en cierto momento Rodríguez duda, hasta tal punto que dice, no me estás respondiendo, no me responderás. Y empieza a reír como un loco, huye de él, pero al final Rodríguez aprende que Dios está en el silencio. No existe un verdadero silencio. El silencio siempre tiene un sonido. Quizás está en la existencia, en el espacio, entre nosotros justamente ahora. Pienso que esta es la exploración del silencio de Dios. ¿Cómo podría explicarlo? En nuestra existencia diaria no pensamos en el milagro de estar vivos. No pensamos en ello a cada momento. Pero si lo hacemos, se convierte en algo incomprensible. El hecho de estar en este mundo es un comienzo parcial de la comprensión del hecho de que Dios no calla. Una lucha del alma, pero también, afirma Scorsese, un recorrido de acompañamiento de Rodrigo en su camino hacia la cruz.
En silence, as a singular one, in terms of Rodriguez's.
En Silence tomo la historia de Rodríguez como la historia de su peregrinación, de su calvario, pero también como la historia de la gracia final que recibe. Al final comprende a Cristo, entiende su amor, un amor que nadie puede arrebatar, no pueden. Todo le es arrebatado, pero no aquello. También el Papa Francisco había leído en el pasado el libro de Endo y lo confesó al mismo Scorsese, a quien recibió en audiencia junto a su familia, un encuentro cordial que finalizó con el obsequio por parte del director de la imagen de la Virgen de las Nieves, que los fieles japoneses veneraban en la clandestinidad.
I was completely taken aback by his,
Me ha pillado totalmente a contrapié su familiaridad y amabilidad, cómo ha llevado este encuentro, que parecía muy informal, pero que en realidad estaba muy estructurado. Me ha impactado mucho el hecho de que haya bendecido a mi familia y a los que estaban con nosotros, pero sobre todo cuando ha impuesto las manos sobre la frente de mi mujer, que estaba muy emocionada, igual que mis hijas. Me ha dicho que espera que el proyecto produzca fruto en el mundo. Y yo le he mirado y le he dicho, con su bendición, Santo Padre. Y ha respondido, rece por mí. El jueves por la mañana, el Papa Francisco recibió a los jóvenes participantes en el cuarto Congreso Mundial de Pastoral para los Estudiantes Internacionales. Es importante, dijo, que las nuevas generaciones se sientan responsables de la realidad en que viven y artífices del futuro. Los retos morales a los que hay que enfrentarse, recalcó el pontífice, son muchos y no siempre es fácil luchar por la afirmación de la verdad y de los valores, sobre todo cuando se es joven. El saber es un camino privilegiado para el desarrollo integral de la sociedad y por esto, añadió el Papa Bergoglio, es urgente contraponer a los intereses personales un modelo más solidario para el bien común y para la paz. Solo así, finalizó, el mundo intelectual se hace capaz de construir una sociedad más sana, de combatir contra la globalización de la indiferencia. El miércoles por la mañana, en la catequesis de la Audiencia General celebrada en el Aula Pablo VI, el Papa habló de las oraciones por los muertos y por los vivos, que se deben hacer siempre con el corazón, y de la sepultura, que es un acto de piedad en la esperanza de la resurrección. Recordó después que en algunas zonas del mundo, donde impera la guerra, se pone en riesgo la vida para dar sepultura a las víctimas. La invitación del Papa fue la de abrir el corazón al Espíritu Santo y rezar con las obras para ayudar a los otros, y esto es lo que hace bueno a un cristiano. Por último, recordó la desgracia aérea en la que perdió la vida un equipo de fútbol brasileño. El miércoles, antes de la audiencia general, el Papa Francisco recibió a los 260 participantes en la peregrinación de los políticos franceses elegidos en la región del Ródano-Alpes, a quienes acompañó al Vaticano el cardenal Philippe Barbarin. En el actual contexto internacional, recordó el pontífice, marcado por frustraciones y miedos, intensificados por los atentados y la violencia ciega que tan profundamente han herido a Francia, es cada vez más necesario buscar y desarrollar el sentido del bien común y del interés general. Los valores de libertad, igualdad y fraternidad no deben alzarse como bandera de una manera ilusoria, sino que han de ser considerados en relación a su fundamento trascendente. Entonces las diferencias se convierten en oportunidades. ...200 homilías, discursos y mensajes de Jorge Mario Bergoglio... ...arzobispo de Buenos Aires de 1999 a 2013... ...se recogen en el libro En tus ojos está mi palabra... ...nos habla de ello Alessandro Di Bussolo.
Estos chicos... ...serán los que... van a recibir a nuestra generación. Nos queda la pregunta sobre cómo van a estar cuando nos reciban a nosotros. ¿Tendrán la suficiente armonía interior, suficiente basamento que le dio la enseñanza del límite y la suficiente esperanza que le dio la contemplación del horizonte como para recibirnos, como aquellos que los precedieron en la vida e hicieron un camino de sabiduría? ¿O estarán en la pavada nos guardarán en un geriátrico maloliente, más parecido a un bolquete que a una casa de personas.
¿Sabremos rescatar a esta juventud de la cultura del bolquete que se está instalando?
Buenos Aires, miércoles 18 de abril de 2012. En un bonito día de sol, el arzobispo de la capital argentina, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, preside la que será su última misa por la educación en la escalinata de la Catedral de la Santísima Trinidad. Su homilía, dirigida a los más de 5.000 asistentes, entre alumnos, profesores y directores de escuelas y universidades de la capital, es uno de los 200 textos, con cartas y conferencias, que contiene el libro En tus ojos está mi palabra, recopilado por el director de la Civiltà Católica, el padre Antonio Spadaro, y publicado por Riccioli. En 950 páginas recoge todas las intervenciones de las que existe transcripción del pastor que se convertiría en el Papa Francisco de 1999 a 2013 y se enriquece con una larga conversación entre el autor y el pontífice, que le confía que siente la necesidad, cuando predica, de tener un contacto con la gente, de mirar a los ojos, y por eso se sale del texto escrito. El Papa no se arriesga a predicar si no ve las personas frente a sí. Tiene que intentar, por lo menos, buscar a alguno con la mirada, porque su comunicación no es una comunicación académica, sino directa, personal. De ahí el título de este libro, que también procede de las palabras mismas del Papa. O sea, las palabras del Papa son las palabras del Evangelio que nacen en su pensamiento, en su boca, cuando mira a los ojos de los que están delante. En este sentido, el Papa se muestra radicalmente como pastor. En la presentación del libro, en la sala de la Congregación de la Curia General de la Compañía de Jesús, estaba también el nuevo prepósito, el venezolano Arturo Sosa Abascal, que conoce a Jorge Bergoglio desde que era superior provincial de los jesuitas argentinos.
Me sembra que lui ha avuto una línea di crescita nella predicazione. Me sembra que
Me parece que ha tenido una línea de crecimiento en la predicación. Me parece que poco a poco se ha acercado más a la gente, al pueblo, como a él le gusta decir. Y me parece que esto ha seguido haciendo más claro su mensaje, más directo, más afectado por la realidad que él encontraba con la gente. Así que me parece que la relación entre su experiencia pastoral y su discurso homilético es muy clara y crece en profundidad y también en simplicidad. Pero siempre es necesaria la palabra para llegar al corazón de las personas. Su formación como predicador la recibió justamente predicando a los niños, escuchando sus inquietudes, como dice él, su vivacidad, su deseo de expresar y de comprender. Por eso ha aprendido a utilizar un lenguaje inmediato, directo y sencillo. Leer estas páginas, escribe el padre Spadaro en la introducción, es como entrar en la cámara oscura del Papa Francisco, un laboratorio fotográfico que sirve para comprender mejor la etapa eclesial que estamos viviendo. Hay temas muy fuertes que salen a la luz. Por ejemplo, la alegría de evangelizar, la alegría del Evangelio que se manifiesta en todas las homilías desde el principio. Y, de verdad, impactan de una manera especial los discursos, las conversaciones, las homilías a los educadores, a los formadores, que constituyen una buena parte del libro. Se comprende que Francisco centra toda su atención en hacer crecer personas capaces de comunicar el Evangelio y estar cerca de las generaciones más jóvenes. Ya en estas homilías surge la importancia de la relación entre los ancianos y los jóvenes, los ancianos que llevan la sabiduría de lo vivido y los jóvenes que llevan la energía. Y esto es un punto central, fundamental de su predicación como arzobispo. En los museos vaticanos es posible visitar la sugestiva exposición Gian Lorenzo Bernini y sus modelos, abierta hasta el 26 de febrero de 2017. El reportaje es de Bárbara Castelli. El poder creativo de Gian Lorenzo Bernini, artista poliédrico, escultor, arquitecto, pintor y escenógrafo del siglo XVII, se expone en los museos vaticanos, con algunos modelos realizados para los altares de la Cátedra y del Santísimo Sacramento de la Basílica de San Pedro. Las obras, cuatro ángeles, dos de ellos pequeños y dos grandes, y las cabezas de los padres de la Iglesia, realizadas en tierra cruda y paja, nos dejan sin palabras por su extraordinaria plasticidad y expresividad.
È una mostra interamente realizzata all'interno dei Musei Vaticani.
Es una exposición realizada íntegramente dentro de los museos vaticanos y nace de un problema técnico que sufre la institución. 43 obras han salido hacia Moscú para una gran exposición en la Galería Tretiakov. Para ello se han vaciado muchas salas, especialmente la barroca, con Caravaggio, Guercino, Bouzin. Y pensamos, ¿con qué vamos a sustituir estas obras maestras? Con otras obras maestras. Quiso la casualidad que los restauradores, entre ellos Flavia Callori y Andrea Carignani, responsable de la exposición, tuvieron la siguiente intuición: la restauración de las obras maestras de Bernini, de los grandes modelos para la Cátedra de San Pedro y el Altar del Santísimo Sacramento, acababan de finalizar su larga restauración, que duró 5 años. Las fechas se correspondían. Y así, muy rápidamente, decidimos montar esta exposición en casa, sin grandes gastos, uniendo a estos los otros modelos de Bernini en una exposición ad hoc, de manera que los grandes modelos pudieran dialogar con los bocetos más pequeños procedentes del archivo Chigi y que llegaron aquí a los museos a través de las colecciones de la Biblioteca Vaticana en 2000. Estas obras representan la idea creativa de Bernini, el primer proceso, la idea que traslada y que plasma en el material, hasta el punto de que en algunas de ellas se encuentran las huellas digitales, tanto de Bernini como de sus colaboradores. Es como si fuese un primer bosquejo, una primera idea a la que le da forma en esta tierra cruda y paja. El material es un material muy frágil y muy modelable.
Abbiamo sottoposto questi angeli innanzitutto a un trattamento di conservativo, di strutturale.
Hemos sometido a estos ángeles, en primer lugar, a un tratamiento de conservación estructural en los elementos de apoyo y después a un trabajo de eliminación de todo lo que se les había añadido en el pasado de material más duro que su material constitutivo. Pensemos en el yeso, que es un material mucho más duro que la arcilla cruda y la paja. Se ha eliminado y ha sido un trabajo muy delicado quitar estos añadidos, anular las restauraciones anteriores, invasoras e invasivas.
Y poi un tratamiento de consolidamento con una técnica que siempre derivada
Y después un tratamiento de consolidación con una técnica derivada de la restauración del papel que añade pulpa de celulosa y que es algo totalmente inédito desde el punto de vista de la conservación. Utilizar un material más ligero que se sacrifica en primer lugar respecto al material original en caso de crisis. Exactamente lo contrario del yeso, que al ser más duro tendía a prevalecer sobre la arcilla.